8:35, como les adelantábamos, ya estamos con Álvaro Belolio, director ejecutivo de la Fundación Nuevas Contingencias Sociales, NCS. Álvaro, bienvenido a la jungla.
Bienvenido, Álvaro.
Espero que sea esclarecedora esta visita, por favor.
Álvaro, bueno, lo primero es preguntarte, para poner en contexto la situación electoral que vamos a vivir el domingo con votaciones de diputados, senadores en algunas regiones, presidente y consejeros regionales, si es que fue una buena opción cambiar el sistema binominal tan criticado, tan tradicional a esta altura en nuestro país por este sistema DON, que también ha sido criticado porque parece que sálvese quien pueda finalmente.
Es una buena pregunta. La lógica del binominal fue justo generar dos grandes pactos para entregar mayor gobernabilidad. Pero el gran problema es que Chile nunca tenía una cultura de dos partidos. Siempre ha sido una cultura multipartidista, y lo que hace efectivamente el DON es que permite la aparición de nuevas fuerzas, o también permitió, por ejemplo, que la Democracia Cristiana tomara un camino propio. Uh-huh. Si es mejor o peor, es difícil evaluar aún. Funciona más con el sistema concejales. Los subpactos o la lista tienen mucho más peso que el candidato individual que tenía el binominal.
Sí.
Y yo creo que es un poco la diferencia.
El independiente está más trasquilado en esta.
El independiente...
aún más.
Prácticamente afuera. Lo que sí permite es que los partidos chicos o los pactos chicos puedan obtener uno. Pero como independiente va a ser difícil.
Álvaro, ¿y por qué los países no optan por un sistema de democracia tradicional donde salga electo el que tiene más votos finalmente? O sea, donde se eligen tres diputados, los tres más votados. ¿Por qué no se opta? ¿Es mucho riesgo para la estabilidad de un país tener un sistema con ese tipo de votación?
En general, los que tratan de no ocupar las listas sino las primeras mayorías tienden a ser países, primero con tradiciones bien presidencialistas como Chile, pero con distritos pequeños. Por ejemplo, en Inglaterra tú solo eliges al más votado, uh-huh. En Estados Unidos también. El problema de ese sistema en general es que los partidos chicos o los pactos chicos quedan afuera.
Yeah.
Un ejemplo muy, muy concreto, el distrito que estamos acá, el de Santiago,
Providencia,
el 10. Tú puedes armar un pacto y teniendo un 11% de los votos, te aseguras que tienes uno adentro.
Sí.
Si tú haces que solo son las tres primeras mayorías, tienes que literalmente conseguir más del 25% de los votos. Entonces, para los partidos o pactos pequeños, te conviene el DON. Para los partidos o pactos grandes, te conviene un sistema donde se elige las primeras mayorías. Si eres independiente, está sí. Muy difícil en todas
las... Y el caso emblemático que tú a la pasada dijiste, la Democracia Cristiana, que armó un pacto, un subpacto, ¿no? No, es... ¿Cómo se le llamaría?
Un pacto propio.
Lista propia. Pero que en el fondo queda un poco, o sea, un poco no, queda totalmente separado de los otros partidos tradicionales de la Concertación, Ex-Concertación, Nueva Mayoría, del PPD, digamos, el PS, el Partido Radical. ¿Cómo se ve aspectado para la DC, que es un caso emblemático, que quedó más soliloquia?
El caso de la DC es complicado. Ellos trataban de hacer un camino propio, de volver a sus raíces, pero igual pactaron con la Izquierda Cristiana del MAS. Eso fue un poco raro. Pero efectivamente su pacto, Convergencia Democrática, con un sistema binominal jamás hubiera existido. O sea, ellos hubieran sido arrasados y probablemente Chile Vamos hubiera obtenido un doblaje en muchas senatoriales, uh-huh. O en diputados. Con este camino más proporcional le da cierto espacio, le da oportunidad a ciertos lugares donde puedan sacar senadores y diputados por zona propia. Por ejemplo, en el Maule van a sacar un senador, en la región de Valparaíso van a sacar un senador. Cuando compiten con diputados en zonas específicas, como este del Distrito 10, tienen más oportunidades incluso en el distrito y pueden potenciar a su figura.
Pero comparado con lo que hay ahora, o sea, con la elección pasada de senatorial...
Yo creo que finalmente cuando se creó el sistema actual y cuando se calcularon la cantidad de escaños, siempre se pensó que la nueva mayoría iba a ir junta. Por lo tanto, según las simulaciones que hicimos, el ejercicio académico sí. Cambia, si la nueva mayoría y la DC, o sea, si fuerza mayoría y la DC hubieran ido juntos, hubieran sacado más que yendo por separado. Y el que más se perjudica principalmente es la Democracia Cristiana, uh-huh. Que va a mantener más o menos la cantidad de diputados, pero como aumenta el total,
sí,
el porcentaje
es más bajo. Sí.
Álvaro, pero yo creo que para seguir dialogando sobre este tema, que lo vamos a vivir el domingo, vamos a llenarnos allí de analistas y de números, expliquemos cómo funciona el sistema de DON y por qué aparece para esta elección del domingo más importante el voto de la lista, más importante que el voto personal que pueda tener un candidato.
En general, el sistema DONT es un sistema proporcional y siempre tratar de convertir votos en escaños es un desafío. Lo que pasa concretamente es que en diputados se reparte de 3 a 8 diputados por distrito y en senadores de 2 a 5. Cuando se reparten 2 senadores es igual al binominal, o sea, en ese sentido no cambió nada. Pensando en Arica Minacota, sí. En Aysén, en Tarapacá, esos van a ser las dos primeras mayorías. Cuando se reparten de 3 a 8, mientras más diputados, o sea, mientras más cercano al 8, es muy probable que haya un arrastre. Un ejemplo concreto. En este mismo distrito, el distrito 10, tú con un 11% te aseguras un escaño. Pero con 22 tienes dos. Entonces, si un candidato es muy potente y saca 20% de los votos, el segundo con 2% también
puede entrar. Claro. O sea, dice es la fuerza del pacto en este caso.
El arrastre.
El arrastre.
Cuando uno vota, tiene que entender muy bien por qué su pacto está votando y más que allá su pacto, cuál es el proyecto político que está planteando la lista.
Tú dijiste que en Arica y Parinacota un ejemplo donde hay dos, entonces es parecido al anterior.
Exactamente.
Pero ese mismo principio, aunque se elijan más... senadores, por ejemplo, se elijan más, finalmente, primero priman esos dos, las dos mayorías y después empiezan las subdivisiones, ¿o no?
La práctica sigue siendo de listas, pero como tú puedes llevar máximo tres candidatos, está bastante delimitado el espacio que tienes para que una lista obtenga más votos que otro candidato en las regiones. En general, por lo menos la estrategia de los partidos fue siempre poner un candidato fuerte en cada una de las listas. Entonces va a ser raro. Sí va a pasar, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, en donde internamente va a haber doblajes, por así decirlo. En la región de Valparaíso, hasta el momento, estas cosas cambian, las encuestas no son públicas, así que no puedo dar más detalles. Pero en la región de Valparaíso, en fuerza mayoría, que va a obtener dos senadores, el subpacto del PPD está doblando al subpacto del PS. Entonces, hoy en día significaría que el senador Lagos Weber y Marco Antonio Núñez, los dos saldrían electos senador, dejando fuera a Isabel Allende y a Ávila.
¿Y qué pasa, Álvaro, con el otro caso que también va a ser muy comentado el fin de semana? Yo soy de Magallanes, además, así que lo he seguido muy, muy al detalle, con el caso de Gabriel Boric, que es un muy buen candidato, muy conocido a nivel nacional, probablemente puede ser además la primera mayoría, en la primera mayoría individual en la elección del próximo domingo, pero eventualmente está en riesgo de perderse porque sus compañeros de lista no le suman mucho.
El caso Magallanes se eligen tres. Por lo tanto, tú con un 25% te aseguras obtener el escaño. Y efectivamente...
25 de la lista.
25% del total de votos. Ya. Si la lista saca 25%, tú te aseguras que tienes uno. En el caso anterior, Gabriel, la elección pasada compitió solo y sacó 25% de los votos. Un poquito menos. Entonces, en ese caso, solo le suma ahora ir a una lista con dos candidatos más. Lo que sí es que para que Gabriel pudiera arrastrar, por así decirlo, y que saliera el segundo en la lista, tendría que sacar casi el 50% de los votos. Ya. Y ahí es muy difícil.
Eso es real. ¿Pero tú crees que él puede asegurar su escaño?
Yo creo, o sea, también las encuestas han cambiado, pero si Gabriel saca una votación similar o incluso un poquito menor a la que sacó en la elección pasada, no debería tener problema en volver a reelegirse.
Ya. Y en esta elección fue un error cambiar la configuración de los distritos, y te lo pregunto particularmente por ejemplo, la senatorial en Valparaíso, que es una de las que va a estar muy entretenida, porque todos los candidatos son muy mediáticos, son todos con una larga vinculación a la política además, pero me da la impresión, por las conversaciones que hemos tenido con ellos, con las entrevistas, de que no alcanzaron a recorrer los distritos, recorrer hoy día, no sé, desde los Andes hasta Viña del Mar, pasando por Putaendo, por Calle Larga, por Valparaíso, no se puede.
En general, eso de todas maneras plantea un desafío difícil. No solo en Valparaíso, piensa en ahora vamos a tener un Senado de transición con 43 senadores.
Sí.
2022 llegamos a 50, pero los candidatos senadores de la región metropolitana van a tener potencialmente 6 millones de votantes. Es imposible recorrer con esto. Y hoy en día la distribución de distritos, por ejemplo, el que es de San Bernardo con Melipilla, son 900.000 votantes en una zona que son 250 kilómetros cuadrados. O sea, recorrer esos temas es muy, muy difícil. Y en general lo que están haciendo los partidos, las listas, es que están tratando de tener candidatos por zona. Entonces, cuando uno, por ejemplo, el de San Bernardo y Melipilla, un candidato muy fuerte que vaya por San Bernardo, que es el incumbente actual.
O hagan el tiempo, los fuertes en San Joaquín, en La Granja, versus los fuertes en Providencia, Ñuñoa.
Y si te fijas, ciertas listas, por ejemplo, trataron de elegir alguien que fuera fuerte en Santiago, alguien que fuera fuerte en Providencia y alguien más en otra. Son estrategias mucho más de terreno. Eso un poco ayuda a cubrir, porque si no es imposible.
Tengo una pregunta, estamos con Álvaro Belolio, director ejecutivo de Fundación NSS, Nuevas Contingencias Sociales. Si esto no es una nueva contingencia social, no sé qué es. Felipe Uvilla pregunta, ¿esto sirve, este nuevo sistema sirve para poner candidatos de relleno solo para maximizar el número? Es un escéptico.
Es una pregunta
escéptica.
En general lo que hace este sistema es que le da mucho más poder a los partidos y a las listas. Antes teníamos muchos independientes, o sea, varios salieron y renunciaron. Pero en el actual Congreso teníamos cerca de 14 independientes, que era muy complejo. Ahora va a ser muy difícil para los independientes, pero va a dar mucha más fuerza a las listas, a los subpactos. Y en general puede entrar gente que, no siendo muy carismática y teniendo una votación menor, sea arrastrada por figuras de renombre nacional.
Álvaro, ¿y qué podríamos esperar para el fin de semana con la pelea por los votos? Porque tradicionalmente se ha puesto fome, yo soy reportero, ando siempre en terreno, y en las últimas elecciones ya uno no ve esos verdaderos pugilatos entre los apoderados de mesa, ya no hay tanta pelea por los votos. ¿Acá deberíamos ver un escenario distinto a partir de que empiece a regir un sistema electoral diferente?
Yo creo que hay por lo menos 5 distritos donde la distribución del último cupo va a ser voto a voto. O sea, en este distrito 10, el distrito 11, el de Las Condes, La Reina, el de Puerto Montt.
Ahí va a haber harto apoderado, dices tú, peleando, oye, no, está marcado por tal candidato.
O sea, no solo en qué pacto se lleva el voto, sino el subpacto específico que saca el segundo cupo. Los segundos cupos en los pactos, esa pelea va a ser a muerte. Y me imagino que van a quedar bastante heridos, por eso se van a hacer ciertas simulaciones iniciales, pero yo esperaría el lunes antes de ver la composición del nuevo Parlamento. Y lo que sí va a ser interesante es que vamos a tener rápidamente los resultados para ver si los programas presentados se pueden hacer o no.
Vamos a escuchar a Justice con Dance. Vamos a seguir conversando con Álvaro Belolio. Quiero dejar un tema planteado para el regreso de la canción. Me da la sensación que estamos subvalorando a los core. Y me da la sensación que tienen más poder del que nosotros, o al menos más importancia del que nosotros le estamos dando en estas elecciones.
Reparten 1.700 millones de dólares. Eso son casi dos tras Santiago.
Venga, quiero ser core en la próxima elección.
Lo decía. El sueldo es bueno, nada de malo. Sí.
¿Y mucha carga de trabajo?
No.
8:51 minutos. Siempre mi voto es en la otredad. Siempre va afuera. No, pero era una pregunta pertinente.
No hay que hacer tanto cálculo electoral para votar, hay que votar por el que uno sienta que representa mejor sus convicciones.
Sí, obviamente.
Más allá de que trata una
elección. Y además, sobre todo, si van en lista y en pacto, sus pactos ahora puede arrastrar ahí, se van sumando.
Sí. Antes de preguntarte por los cores, Álvaro, me gustaría analizar la otra batalla electoral fuerte que se viene, que es en la senatorial de El Maule, donde está Andrés Saldívar, está Jimena Rincón, está Andrés Velasco. Hay varios connotados.
En general, el Maule era la zona donde había más cupos nuevos, por así decirlo, donde menos incumbentes competían. Entonces era muy atractiva. Hoy en día, la DC va a sacar un senador de todas maneras, pero se va a perder uno de los dos, que son dos figuras fuertes. O sea, o el Chico Saldívar o la Jimena Rincón, uno de los dos va a quedar afuera. Yo vi los resultados hace como 2 semanas y el Chico está un poquito más arriba. Chile Vamos probablemente va a obtener 2 escaños. Y lamentablemente, por lo menos lo que muestran las encuestas, Andrés Velasco, que corrió por uno de los distritos más rurales de Chile, lo que fue muy extraño, hoy en día no le estaría dando, porque necesita 16,6% aproximadamente para obtener el escaño.
O sea, él se equivocó al elegir, porque él podría haber optado por cualquier parte del país.
Yo creo que él debería haber optado por un distrito o una circunscripción senatorial que fuera mucho más urbana, donde es mucho más conocido. El Maule es muy rural.
Acá Ruz Silva nos pregunta por la nueva región del Ñuble. ¿Cómo se viene?
Lo que pasa es que la región del Ñuble solo tiene diputado, no tiene senador.
No eligió porque es par.
Exactamente. Pero lo que sí va a pasar es que cuando tenga el próximo Senado, se debería dividir la circunscripción actual, que hoy día eligen 5, en 2 y 3.
Ya. Ajá. Y el diputado Tarut, que es tan admirado por Vicente, que le ha dedicado
varias... ¿Dónde está Tarut?
El diputado Tarut peleando allí con Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, ¿es una batalla que está decidida o también va a ser voto a voto este domingo?
En general, voto a voto, pero según las estimaciones iniciales, las que vimos hace algunas semanas, estarían saliendo los dos.
¿Podrían doblar?
No, lo que pasa es que son cinco cupos, entonces Chile Vamos sería 2, Fuerza Mayoría 2 y la DC 1. Entonces, tanto Tarut como Elizalde tienen opciones reales de salir ambos.
Sí, y ahí se juega el futuro del Partido Socialista. Además, si es que Álvaro Elizalde no sale, si además no sale Camilo Escalona, no sale Isabel Allende y no sale José Miguel Insulza, se le pone pesada la pista.
Va a ser duro para ellos.
Nos queda, estamos con Álvaro Belolio acá conversando de la parte técnica de la próxima elección. Nos queda 1 minuto y medio para hacerle un cariñito a los core y hacerle un cariñito también a uno mismo de interiorizarse y saber que es un voto importante y que ha sido subvalorado al menos a nivel de prensa y de opinión pública.
La última elección hubo casi 1 millón de nulos y blancos en Core.
En Core.
Y los Cores en la práctica tienen más poder de decidir o de generar cambios en el corto plazo en temas de infraestructura, plazas, hospitales, qué puede hacer un diputado o un senador, que sigue siendo muy importante. Por eso, por favor, los invito a revisar la lista de Cores. Los Cores reparten 1.700 millones de dólares al año.
¿Y por qué la ciudadanía no los valora tanto? Porque valora más a un concejal hoy día que...
Yo creo que hay poco conocimiento de lo que hace un Core hoy en día, pero grandes reformas a nivel de gobiernos regionales, como la nueva Alameda Providencia que están construyendo, como hospitales, estadios, parques, plazas, grande infraestructura de autopista.
Carrobomba, ¿no? De todos.
Hospitales, bomberos, todo eso va por los Core. Y hoy en día el voto Core es prácticamente un voto de lista automático, así que los invito por favor a informarse. Son 278, hay muchísimos candidatos de Corea, así que hay para todos los gustos.
Sí, y hay que tener la decisión tomada antes de ir a votar ese día, porque es tan grande el voto que uno tiene que saber si vota la letra A, la J, la H.
En general, saber el número. Son votos distintos. Uno va a recibir la papeleta de presidente, algunas regiones, la mitad de la región recibe la papeleta de senador, la papeleta de diputado y la de Cores. Y la de Cores efectivamente es grande. Recuerden votar solo por uno. Y el atajo que hacen muchas veces las personas es votar por partido o por pacto.
Por ejemplo, para poner algo concreto, ya, viven en Iquique, nos escuchan la 93.9 y viene un nuevo proyecto minero. Entiendo que el consejero regional tiene algo que decir al respecto.
El consejero regional especialmente va a ser una especie de parlamento regional, también pensando que el intendente va a ser electo en algunos años más. Todos los proyectos de infraestructura, de inversión, de turismo y de grandes financiamiento va a pasar por el Consejo Regional. Yo tengo una fundación chiquitita que postulamos a fondos del Consejo Regional para hacer investigaciones en temas de cultura, en temas de deporte. Yo creo que es una buena oportunidad para descentralizar el país, para conocer y para tener responsables directos del desarrollo regional.
Álvaro, lo último, ¿se ha hecho un buen trabajo desde el gobierno para fomentar la votación en este domingo?
Yo creo que ha sido un poquito insuficiente. Desde mi punto de vista, deberían haber otras iniciativas, por ejemplo, el voto anticipado. ¿Por qué votar solo un domingo? ¿Por qué no más días? O avanzar incluso al voto electrónico. Yo creo que el voto en papeleta, si bien funciona bien, es barato. En países como Estonia se puede votar por internet.
Sí. Y en Argentina también, en algunas elecciones también han votado electrónicamente.
Última pregunta, ¿volvería al voto obligatorio?
No, yo creo que en general la gracia del voto voluntario es que obliga a los candidatos a acercarse a la ciudadanía y a motivarlos para votar por un proyecto.
Álvaro Belolio, director ejecutivo de Fundación Nuevas Contingencias Sociales. Muchas gracias, un verdadero ombudsman para nosotros.
Lo que necesiten, gracias por la invitación.
Gracias, Álvaro.
Va a estar ahí en la radio amiga de EDN el fin de semana, te toca, ¿no?
Así es, el domingo y el lunes también estaré en La Futuro.
Muy bien. Ahí pasáis por el lado acá un ratito.